Luz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En cierta ocasión contaba el padre Raniero Cantalamessa, el predicador del Papa, de la Casa Pontificia, un hombre que se la pasa dando conferencias, pláticas, retiros por todo el mundo, porque además habla muchos idiomas, y que en una ocasión, después de un viaje transatlántico, llegó a un cierto país y tenía que dar una conferencia, pero pues venía con el cambio de horario, además le dolía mucho la cabeza. Era otro tema el que había preparado, pues, lo que habían pedido, otro público. Y estaba muy cansado, como muy desalentado. Y dice que se sentía completamente incapaz de dar aquella plática, y además había mucha gente. Y entonces lo que hizo fue pues encomendarse intensamente al Espíritu Santo. Empezar a llamar al Espíritu Santo, y que a pesar de su cansancio, de su dolor de cabeza, del cambio de horario, pues le empezó a fluir aquello que, pues, que notó que el Espíritu Santo lo fue llevando, fue actuando en él. Pues eso sería muy bueno, que nosotros no dejáramos de considerar esta fuerza del Espíritu Santo. Jesús nos dijo antes de irse al cielo: recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Tenemos una fuerza que nos mueve, haciéndonos capaces de dar testimonio de Jesús, o de dar testimonio de las cosas de Dios, de dar testimonio de la acción superior, de la acción de la gracia. Y aunque no parezca, actúa en nosotros, en todos. El problema es que a veces nos resistimos a su acción, o pensamos que es algo normal. Y no, estamos constantemente recibiendo la acción del Espíritu Santo. Y sería muy bueno que tomáramos más conciencia, porque es parte importante, importantísima, del paquete. Tan importante es que es una persona divina. Y así como cuando pensamos en nuestra filiación divina o nuestro bautismo, cuando rezamos el Padre Nuestro, estamos pensando en Dios Padre. Cuando pensamos en Dios Hijo, nos damos cuenta pues que nos vamos transformando en Él, que Él nos habita, que nos hace Él mismo, como su cuerpo, comemos su cuerpo, bebemos su sangre, nos une, nos transforma en Él. Pues el Espíritu Santo es como el armonizador, como el unificador de todo nuestro organismo espiritual, de toda nuestra vida. Y a veces habremos notado, quizá más o menos con advertencia, que a lo mejor al decir alguna cosa, o al dar un consejo, o al preparar una charla, o al hacer un rato de oración, pues se nos ocurren cosas. Vienen a nuestra mente realidades sobrenaturales. Y no podrían venir si no estuviera actuando el Espíritu Santo. Nadie puede decir Señor, Señor, si no es en el Espíritu Santo. Por tanto, pues vamos a tratar de tomar un poquito más de conciencia y de contar más con Él. Como decíamos, en primer lugar, pues porque es una persona divina, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. O sea, no menos, la misma, es tan Dios como el Padre y como el Hijo. Y merece, por lo tanto, toda nuestra adoración. Entonces, pues, quizá como es persona y le podemos hablar y nos oye y nos mueve, pues también podemos pedirle perdón y decirle, pues, qué poco en cuenta te tengo, o sea, qué poca entrada te doy en mi vida. No te agradezco tantas cosas que vas haciendo en mí de una manera muy silenciosa, muy oculta. Porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu entre el Padre y el Hijo, una misma adoración y gloria. Por eso puedo dirigirme a Él, puedo decirle, pues, hola Espíritu Santo, gracias por estar en mi alma, gracias por tantas mociones que me has dado a lo largo de mi vida y que no te las he agradecido, que yo pensaba que era mi cabeza o mi inteligencia o mi fuerza de voluntad, y realmente eras tú el que me movías, el motor de todo. Por eso muchas veces pues podemos pensar en la energía eléctrica, ¿no? Que no se ve, pero ¿qué hace que yo tenga ahorita luz en esta lamparita? Pues la energía eléctrica. ¿Y qué hace que haya podido calentar una cosa en el microondas? Pues la energía eléctrica. ¿Y por qué si abro el refrigerador me encuentro con hielo y las cosas frías? Pues por la energía eléctrica. O el aire acondicionado, pues la energía eléctrica. ¿Y qué me alumbra por las noches? Pues la energía eléctrica. ¿Y dónde está? Pues es invisible. Se ve por sus efectos. Así es el Espíritu Santo. No se ve, pero a esta persona la hace mejorar o le da un poco más de piedad o le da una moción para que haga un sacrificio, para que viva una obra de caridad o un espíritu de servicio. Pues qué poco a veces contamos con Él. Nos pasa, pues no sé, con el Espíritu Santo, pues no sé, cuando a lo mejor hace mucho tiempo que no vemos algunos sobrinos o sobrinos nietos, pues cuando nos ven dicen, pues quién sabe quién será este señor, o sea, no lo conozco, o al perro le ladra, ¿no? Porque como nunca va, el perro no lo reconoce. Pues si la mamá le tiene que decir, es tu tío o es tu tía, o no sé, o al perro le dice, vete, no estés ladrando. Pues el Espíritu Santo a veces podemos decir, pues sí, a veces para mí es el gran desconocido. No lo tengo muy en cuenta. De repente, a lo mejor en Pentecostés, a veces me acuerdo, en el decenario al Espíritu Santo. Y luego se me vuelve a olvidar durante todo el año. Pues no, vamos a tratar de decir, es una persona divina que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y que a nosotros que queremos ponernos en contacto con Dios también nos sigue hablando, profetizamos, no porque adivinemos el futuro, sino porque podemos hablar las cosas de Dios. Y después nos conviene mucho tratar al Espíritu Santo, como sabemos, porque es el amor sustancial. Así como el Hijo es el Verbo, la Palabra, el Logos, la sabiduría divina y el Padre es el origen, el Creador. El Espíritu Santo es todo el amor. Y eso no sabemos muy bien qué significa, pero decimos, bueno, pues la totalidad del amor es el Espíritu Santo. Todo el amor de los novios, de los esposos, de los hijos, de los padres. El amor a la ciencia, al deporte, a lo que sea. Todo amor procede del amor sustancial. Como si todo el mundo anhela el amor, todo el mundo le canta el amor, y dice, aquí está el amor. El fuego del amor es el Espíritu Santo, por eso la liturgia siempre utiliza ornamentos rojos cuando habla del Espíritu Santo, cuando celebra el Espíritu Santo, es el fuego. Pues es una persona divina, es el amor sustancial, es mi santificador. A pesar, como decíamos, que tenga esa acción tan silenciosa, tan discreta, así llega como el rocío sin hacerse notar, de repente ahí está, está en nuestra cabeza, en nuestro corazón, está con sus dones, está produciendo los frutos, está transformándonos porque es el Espíritu de Cristo. A nuestro padre le gustaba repetir esa frase: el modelo es Jesús y el modelador es el Espíritu Santo. Es como el que va haciendo una vasija de barro, pero no desde fuera, sino se mete, o una escultura, se mete dentro, y desde dentro va trabajando precisamente para eso, para que seamos Cristo. Es el operador. Por eso dice San Pablo en la carta a los Gálatas: caminen según el Espíritu y no presten sus oídos a la voz de la carne. Pues ¿cuánto podrá ayudarnos esta enseñanza de San Pablo? A ver, atiende al Espíritu. La carne también te va a hablar. Te va a decir, pues pásatela bien, date todo tipo de gustos. Aunque no te preocupes, al final Dios te perdona. O la carne en el sentido también de, pues, del orgullo. No prestes oídos a la voz de la carne. Cuando te hable la carne, mándala a volar. Intenta oír al Espíritu. ¿Y cómo sé cuando me habla el Espíritu Santo? Y podemos decir, pues, es muy fácil. Porque el Espíritu Santo va produciendo frutos, como decíamos, como la electricidad. Se va notando por las cosas que van apareciendo. Y el primero de todos los frutos, pues sabemos muy bien que es el amor, ¿no? El amor, la caridad. ¿Cómo sé que está el Espíritu Santo? Porque puedo ejercitarme en la caridad. ¿Cómo sé que soy racional? Pues porque puedo pensar. ¿Cómo sé que no tengo al Espíritu Santo o que no está actuando el Espíritu Santo? Cuando actúo en contra de la caridad, cuando me falta amor a Dios o amor al prójimo. Pero cuando lo tengo, eso no puede provenir más que del Espíritu de Dios, más que del amor de Dios. El primero de todos los frutos es el Espíritu Santo. Por eso decimos, ure iñe santi Spiritus, quémame, como enciéndeme en el amor de Jesús. A lo mejor no te va a importar mucho si me refiero sobre todo a Jesús, pero lo que sí te va a importar es que me cierre a tu acción, o sea, que no sea dócil, que atienda más a la voz de la carne y por tanto no sea una persona espiritual. Una persona espiritual, pues es la persona que está movida por el Espíritu. Una persona carnal, pues está movida por las voces de la carne. Pues el primero de los frutos es la caridad. Y el segundo, como sabemos, pues es muy bonito, es el gozo. Usted leía de una, no sé qué será, congregación o algo así, que se llaman los heraldos del Evangelio, que son consagrados o religiosos, y tienen un uniforme muy particular, muy peculiar, como una capa, unas botas, una gran cruz, y además es de colores vivos, ¿no? Una cruz roja con blanco y un como marrón, en fin. Cuando le preguntaban por qué tenían ese uniforme, decían, porque queremos como manifestar al mundo que la fe y las cosas de Dios son alegres. Por eso parte de nuestro apostolado es presentar conciertos, por ejemplo, de música o desfiles con banderas, con trompetas, con tambores, para que la gente como que animarla. Y pues qué bueno que tengan ese carisma, ¿no? Que se vistan así o que hagan esas cosas. Pero podemos decir, bueno, no tengo por qué tener un uniforme o organizar un coro, que también podría hacerlo, pero sobre todo tengo que tener la alegría profunda, la alegría del corazón. Y por eso nos pregunta en esas, al final del círculo, las dos últimas preguntas, ¿no? Si me he dejado llevar por la tristeza, que es aliada del enemigo, y si hago todos mis trabajos con la alegría del que se sabe hijo de Dios, y cómo quito la tristeza y cómo tengo la alegría, porque es un fruto del Espíritu Santo, porque actúa y produce esos frutos buenos. Y en tercer lugar, la paz, el Gaudium cum Pace. No es de Dios lo que roba la paz al alma, dice un punto de camino. Pues que no perdamos la paz, no, nunca es bueno. Y cuando la perdemos podemos decir, ven Espíritu Santo, ven, dame el fruto de la paz. Dame todos tus frutos, pero también el fruto de la paz. Y así podríamos seguir viendo los demás frutos, que sabemos que son 12. La paciencia. Sí, la paciencia. ¿Cuánto necesita la gente la paciencia en el estado de confinamiento, por ejemplo? Es un fruto del Espíritu Santo. Está metido en Dios. Si tiene a Dios, pues, ¿qué le falta? ¿Cómo tendrán que tener paciencia las benditas ánimas del purgatorio para esperar que sean liberadas de sus penas y pasen al cielo? Y decir, pues una persona muy impaciente, muy acelerada, muy violenta, se sobreexcita cuando pasa algo. Decir, no, esta persona siempre está en paz, siempre tiene paz, da paz. Y está muy relacionada con el otro fruto, que es la benignidad, y con el otro, que es la bondad. Siempre que me acerco a ella, saco algo bueno. Es bondadosa. Como decía el Papa Juan 23, ¿cómo se arreglan los problemas? Decía, pues poniendo mucha bondad. Y si no se arreglan, pues hay que poner más bondad. Y pues, ¿cómo corrijo esta situación? Pues con bondad. Y no se arregla, pues más bondad. Y sigue sin arreglarse, pues más bondad. Así hace Dios, ¿no? Siempre dice, lo bueno, y lo bueno, y lo bueno, tú haz lo bueno. Mansedumbre, pues un fruto del Espíritu Santo. ¿A qué se opone? Pues a ser una persona iracunda. La modestia, pues qué bueno sería que decía, bueno, pues esta persona es un motivo muy claro de corrección fraterna, por ejemplo, que no se viste con modestia, sino se viste un poco sensualmente. Pues está mal, debe vestirse como María, con modestia, con recato, consciente de que lo que debe reflejar es a Dios en ella, no el mal, no el pecado. La continencia, la castidad. Pues vivimos según el Espíritu, no según la carne. Caminen según el Espíritu. Y no presten oídos, o sea, que no le hagan caso a la voz de la carne. Pues ureñe Santi Spiritus, veni Santi Spiritus, reple tuorum corda fideli, llena los corazones de tus fieles. A veces al empezar el círculo que rezamos esto, pues a lo mejor estamos un poco en la luna, ¿no? Oye, ya te estás dando cuenta de que estás invocando al Espíritu Santo para que llene los corazones de todos y aprovechen este medio de formación y se recojan y se metan en Dios y pueda actuar Pues que seamos muy dóciles. El Espíritu Santo, dice San Pablo, que no, que puede entristecerse. Y esta Francisca Javiera del Valle dice que si no le hacemos caso, va como cerrando su escuela. Diciendo, pues no eres buen alumno. Siempre te digo, haz esto y haces lo contrario. Te digo, pues no sé, ya no te comas una galleta más y te la comes. Ya te digo, apaga tu celular y no lo apaga. Ya te digo, no pierdas el tiempo y lo sigues perdiendo. Ya te digo, vive el momento heroico y no lo vivo. No, puedes decir, bueno, ayúdame a que yo te sea dócil. Digo, háblale a esta persona con la que no le hablabas, no le quiero hablar. Entonces, ¿qué pasa? Pues otra vez me resisto. Y lo entristezco y cada vez le cuesta más trabajo. Por eso decimos, el Espíritu Santo actúa más en la medida en que más dóciles somos a sus mociones. Actúa más en la medida en que más amigos somos de la cruz, porque el Espíritu Santo viene de la cruz de Cristo, procede del costado abierto de Cristo. Dicen los padres de la Iglesia que cuando se dice Jesús inclinando la cabeza entregó su espíritu, también se puede entender así, ¿no? Nos entregó su espíritu, no solo entregó su espíritu porque se murió, sino porque nos dio su espíritu, porque tenemos su espíritu. Y puedo decir, qué bien aprovisionado estoy, qué buena dotación me ha dado Dios para esta tarea de la vida, para la vida ordinaria. Siempre tengo al Espíritu Santo. No nada más cuando viene con un viento impetuoso en Pentecostés, sino en todo momento. Pues dóciles a sus mociones, amigos de la cruz, recogimiento para captar esas mociones, tener el corazón libre, preguntar qué quieres, ser una persona reflexiva, espérate a escuchar la voz del Espíritu Santo. No tomes decisiones precipitadas. Déjalo que te hable. No le hables tú, óyelo. Mucho más importante es que lo oigas a que le hables. Me preguntaban al Papa Pablo VI que ¿cuál es la más grande necesidad de la Iglesia? Que le tocó pues todo el final del Concilio Vaticano II y la época posconciliar. ¿Cuál es la más grande necesidad de la Iglesia? Y decía, lo tenemos que decir casi temblando, el Espíritu Santo. La Iglesia necesita su perenne Pentecostés, como que esté viniendo. Necesita tener fuego en el corazón, palabra en los labios y profecía en la mirada. Y vamos a pedir el Espíritu Santo. Necesito yo también constantemente Pentecostés. Necesito que venga con su fuego, que me cambie, que me ilumine. Y lo necesitan todos los demás también, todos los que viven conmigo, y lo necesita la obra, y lo necesita la Iglesia, y lo necesitan los gobernantes, y lo necesitan los diputados y los senadores. Así que actúe en ellos para que sean movidos, no por la carne, no presten oídos a la voz de la carne. Si prestan oídos a la voz de la carne, seguramente van a tomar decisiones muy en contra del proyecto de Dios. Que sean dóciles a la moción interior. Que seamos invadidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y podemos decir simplemente aquella jaculatoria tan chiquita. Dice, ven. Ven Espíritu Santo, ven y Santo Espíritu, ven, ven. O aquello que apuntaba San José María en sus papeles para separar las páginas del breviario, ure iñe Santo Espíritu, ¿a qué manos con el fuego de tu Espíritu? ¿Qué vamos a poder hacer nosotros? ¿Qué vamos a poder pues, con esta carne corrupta y destinada al sepulcro y pecadora? y con tantas tentaciones y con tanto cansancio, así como el padre canta a la mesa, ¿no? Que llegó ahí como diciendo, de lo único que tengo ganas es ya dormirme en este momento y descansar y olvidarme de todo. Y empezó a rezarle al Espíritu Santo. Y lo fue llevando, lo fue iluminando, y seguramente habrá hecho mucho bien. Porque al final el que actúa es Él en los corazones. No las cosas externas, sino la acción interior del Espíritu Santo, como actuó en María. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y siguió descendiendo sobre ella, y descendió en Pentecostés. Y todas sus acciones eran siempre impulsadas por el Espíritu Santo. Pues que nos ayude a ir por este camino, que no dejemos de contar con Él, que seamos personas también que renueven su consagración al Espíritu Santo. Estoy yo dedicado, consagrado a la acción interior del Paráclito para que me dé sus dones, para que me haga producir sus frutos y para que pueda yo siempre ser movido por esa voz que es pues aquella que me señala el camino de mi santificación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.